La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y la comunidad internacional observan con atención la situación en Nicaragua, que el domingo tiene elecciones generales sin participación de la oposición. Autoridades de salud en Estados Unidos remarcan la campaña de vacunación de los niños e insisten en la inmunización de los adultos que aún no recibieron ninguna dosis. Y los venezolanos, Estados Unidos y la comunidad mundial reaccionan a la investigación abierta sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional. Hoy es viernes 5 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Legisladores estadounidenses confían en las consecuencias que traerá la ley Renacer para el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, al que califican como uno de los mayores violadores de la democracia en la historia de Latinoamérica. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A tan solo dos días de los comicios generales en Nicaragua, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección tras haber encarcelado a sus principales rivales en las urnas, en Estados Unidos, legisladores demócratas y republicanos muestran optimismo luego de que la Cámara de Representantes aprobase por mayoría la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como Ley Renacer, y que aseguran traerá consecuencias realmente punitivas para el gobierno de Ortega. El Senado estadounidense aprobó el proyecto a principios de esta semana y ahora tan solo se espera la firma del presidente Joe Biden y que se anticipa llegará antes del domingo, previa a la cita electoral en Nicaragua. En tanto, el senador demócrata Bob Menéndez, uno de los promotores de esta legislación y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, explicó algunos de los efectos que sufrirá la administración de Ortega a partir de la aplicación de esta ley.
Tenemos que mirar nuestros tratados de libre comercio con Nicaragua, porque esos tratados se hicieron con un país que esperábamos estaba comprometido a la democracia, al respeto de derechos humanos, no de encarcelar a todos los que están tratando de postularse para representar al pueblo, no de encarcelar a líderes del sector privado, que es la esencia de tratados de libre comercio.
Además, si en la diversidad de las posibles sanciones que podrían imponerse, algunas también están dirigidas directamente a Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Penas principalmente económicas que congelarían parte de sus bienes financieros. Acciones que, según dijo el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, en entrevista con La Voz de América, también se extenderán a los socios y aliados del mandatario nicaragüense.
La presión diplomática y económica al régimen de Ortega. Y no solamente eso, pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o finanzas, o fondos para él poder mantener la represión. Que se pongan del lado del pueblo de Nicaragua y no sigan del lado de este régimen narcoterrorista de Ortega que sigue reprimiendo al pueblo.
En tanto, y desde Nicaragua, las reacciones a esta ley no se hicieron esperar y mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos celebran que la comunidad internacional actúe frente a las constantes violaciones a la democracia y a los derechos humanos que se repiten día tras día en Nicaragua, autoridades nicaragüenses acusaron a Washington de injerencia en asuntos internos y denunciaron la constante intromisión por parte del gobierno estadounidense en la política encabezada por el presidente Ortega. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y sobre este tema, este especial sobre las elecciones en Nicaragua destaca un proceso electoral que anuló completamente la participación de la oposición y que podría provocar una cifra récord de abstencionismo para las elecciones del 7 de noviembre. Daliana Ocaña tiene este informe.
El nivel de abstencionismo que se registró en las elecciones de 2016 fue considerado como una cifra récord en la historia electoral de Nicaragua, al superar el 60%, y analistas políticos anticipan que este fenómeno podría repetirse y superarse durante las elecciones presidenciales del domingo. Frente a un sistema electoral inauditable en Nicaragua, estas cifras serán difíciles de conocer con exactitud, y Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, no duda que ese nivel de abstencionismo será mayor mayor por el hecho de que no existen oponentes electorales para Daniel Ortega, ya que 7 de los potenciales candidatos están en la cárcel.
La posibilidad de que el 7 de noviembre se produzca un tsunami abstencionista es lo más probable. Y esto está sustentado por la experiencia de las elecciones del 2016.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y ex sacerdote sandinista, comparte la misma opinión.
Si lo hubo ya cuando las últimas elecciones generales, ahora después de lo que ha sucedido después del 18 de abril del 2018, lo más seguro es que en esta elección el nivel de abstención va a ser mucho mayor.
Mientras los nicaragüenses en el país se muestran indiferentes al proceso debido a la forma en la que avanzó, neutralizando cualquier esfuerzo opositor, los nicaragüenses en distintas partes del mundo se preparan para participar en marchas que patenticen su frustración por no tener voto en el extranjero y organizan para el 6 y 7 de noviembre estas demostraciones para protestar contra las acciones del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Este domingo son las elecciones en Nicaragua, pero el momento llega luego de un camino recorrido en el que la criminalización de la oposición ha sido una constante de Daniel Ortega y su gobierno. José Bernalete tiene este otro enfoque de la situación en Nicaragua.
Múltiples son las denuncias de organismos internacionales y de la diáspora nicaragüense sobre una campaña sistemática en su país para eliminar cualquier oportunidad electoral a la oposición de Daniel Ortega.
A toda costa arrebatarle el poder al pueblo de elegir y ser electo y autodesignarse en la presidencia de la República y los poderes del Estado.
En ese camino, señalan las denuncias, el primer paso adoptado por una justicia nicaragüense a merced de Daniel Ortega fue la orden de arresto de Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial que más posibilidades tenía de cerrar el paso a Daniel Ortega hacia su cuarta presidencia consecutiva.
La estrategia de Daniel Ortega es una estrategia que tiene mucha más larga duración. Desde el principio el objetivo fue llegar al poder y quedarse con él. Cambios a la Constitución, interpretaciones a la Constitución, la reelección indefinida.
A medida que la oposición nombraba reemplazos para sus candidatos, todos fueron arrestados. El profesor Eduardo Gamarra explica que en el proceso de criminalización a la oposición se ha utilizado el instrumento de la detención bajo la sospecha de traición a la patria.
Para no tener una oposición que pueda hacerle mucho ruido y para básicamente montar una serie de candidatos que al final sabemos que son candidatos cercanos al mismo régimen, cercanos al mismo proyecto.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias siguen. Las principales autoridades sanitarias de Estados Unidos destacaron los esfuerzos de lucha contra el COVID-19 en una audiencia en el Senado en Washington. Héctor Contreras con el tema.
Autoridades sanitarias estadounidenses testificaron en la Comisión de Salud del Senado de los Estados Unidos para destacar los avances en la lucha contra el COVID-19 y la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, la doctora Rochelle Walensky, instó a no bajar la guardia en la vacunación y las medidas de bioseguridad durante las fiestas de fin de año y destacó, una vez más, la importancia de vacunar a los niños de 5 a 11 años.
Ahora hay más de 5.000 niños diagnosticados con problemas de visión y que viven con complicaciones de esta enfermedad. Sé que ningún padre quisiera ver a su hijo con problemas a largo plazo por una infección o tener que hospitalizarlos. Ahora tenemos una herramienta muy eficaz para prevenir esta enfermedad.
Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, enfatizó durante la audiencia el estudio denominado Mezclar y Combinar, que se refiere a la flexibilidad para combinar vacunas de diferentes laboratorios.
Aunque recomendamos que las personas tomen el refuerzo con el producto original, este estudio da un grado de flexibilidad al permitir la elección de inyecciones de refuerzo si es difícil recibir el producto original por una razón u otra.
Los senadores, por su parte, plantearon diferentes inquietudes, como el senador republicano por Carolina del Norte, Richard Burr, que criticó el desabastecimiento de pruebas caseras de COVID-19 en el país. En tanto, la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen, resaltó el problema del desabastecimiento ocasionado por las cadenas de suministro de material médico de primera necesidad y que ayuda a combatir el COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, la cantidad de estados de Estados Unidos que exigen la vacuna contra el COVID-19 va en aumento, pero aún así algunos grupos de personas y comunidades están exentos de recibirla. En California, por ejemplo, es posible obtener una exención de la vacuna COVID-19 debido a creencias religiosas bajo ciertos criterios, como los que detalla la infectóloga doctora Mónica Gandhi.
Hay dos criterios que deben cumplirse. Uno es que se trata de una creencia sincera, y ese es un término algo vago. La segunda es, en realidad, que el liderazgo de la religión respalda este enfoque para quedar exento.
Algunos fieles no quieren vacunarse por la forma en la que se desarrolló la vacuna y su composición, como explica Doria Reis, profesora de Derecho en la Universidad de California en Hastings.
Una de las afirmaciones religiosas contra la vacuna COVID-19 es que tiene algunos vínculos con las células fetales de los abortos de la década de 1960. La vacuna Johnson & Johnson utiliza células fetales en la producción, pero las vacunas de ARNm no.
Después de que California comenzó a introducir restricciones para los residentes no vacunados, aumentaron las solicitudes de exenciones religiosas y miles de bomberos y trabajadores médicos han llevado estas exenciones de las iglesias a sus lugares de trabajo, pero no a todos se les permitió renunciar a la vacunación, y por eso los empleadores se toman su tiempo para revisar las exenciones caso por caso. Expertos dicen que las autoridades de California pueden prohibir las exenciones religiosas en cualquier momento, y en ese caso, los fieles tendrán que vacunarse o acudir a los tribunales.
Seguimos informando. La Oficina del Censo de Estados Unidos tiene un nuevo director y es un ciudadano estadounidense de origen latino. Robert Santos fue confirmado el jueves en el cargo y se convirtió en el primer latino en liderar la agencia de estadísticas más grande del país de forma permanente. Santos, un estadístico mexicano-americano de tercera generación de San Antonio, en Texas, fue confirmado luego de una audiencia en el Senado y ahora estará a cargo de supervisar una oficina que realiza el censo una vez cada 10 años y que a menudo es descrito como la movilización civil más grande del país, así como las encuestas que crean la infraestructura de datos de la nación. En su nuevo trabajo, Santos, de 66 años de edad, será responsable de liderar la agencia para sentar las bases de ejecución del próximo censo que se realizará en 2030. Además de asumir la responsabilidad de guiar las últimas publicaciones de datos recopilados durante el censo de 2020 y supervisar otros programas de la oficina. En su audiencia de confirmación, Santos dijo a los senadores que sus pasiones eran las estadísticas y ayudar a la gente, y en su experiencia laboral destacó su trabajo como presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística y vicepresidente y metodólogo jefe del Urban Institute.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Buenos días, América. Continuamos con más noticias de Latinoamérica. Especialistas estiman que el gobierno venezolano implementará cambios en el sistema de justicia ante las presiones de la investigación iniciada por la Corte Penal Tradicional. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Si bien representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden al manifestar dudas sobre una voluntad real del gobierno del presidente Nicolás Maduro para implementar cambios en el sistema de administración de justicia, estiman que algunas reformas podrían empezar a producirse tras la apertura de una investigación formal de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como expone Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA.
Creemos que es por esta presión de la Corte Penal Internacional que vamos a tener un proceso de cambios en el sistema de administración de justicia, y nosotros estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En ese sentido, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, se sumó desde Washington, D.C. a otros pronunciamientos que han surgido desde la comunidad internacional y ratificó que apoyan los esfuerzos para establecer una Venezuela pacífica, estable y democrática.
Seguimos comprometidos con promover la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos y por la justicia para las víctimas de atrocidades. Nosotros y muchos de nuestros aliados demócratas y socios demócratas estamos unidos para denunciar las violaciones de derechos humanos y los abusos de derechos que se están produciendo en Venezuela.
Entre algunas de las reformas al sistema de administración de justicia que deberían ser implementadas y que serán monitoreadas por activistas y organismos internacionales de protección, figura la designación de fiscales y jueces por concurso y no por decisión unilateral del Poder Ejecutivo, la eliminación de centros clandestinos de detención donde se han registrado casos de tortura y la supresión de las FAES, el cuerpo policial señalado por cometer graves violaciones a los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades mexicanas piden a Estados Unidos tomar conocimiento de la proyectada reforma eléctrica y su impacto antes de fijar una posición al respecto. El reporte con Sara Pablo.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se llevarán a cabo una serie de reuniones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para despejar inquietudes sobre la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, la cual busca el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. El anuncio se da horas después de que el diplomático estadounidense se reuniera, entre otros, con la secretaria de Energía, Rocío Nale, a quien le expresó serias preocupaciones de Estados Unidos sobre la propuesta de reforma. En entrevista, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que habrá comunicación permanente para que autoridades de Estados Unidos puedan tener una opinión informada.
Lo que convenimos es que antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica. Que en primer lugar, el objetivo de esas reuniones es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma. Y segundo, escuchar los planteamientos o preocupaciones que le han externado a él las empresas de origen norteamericano, para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma.
El diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dijo que además de tener trabajos de parlamento abierto, habrá encuentros con dueños y directivos de empresas nacionales y extranjeras. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Buenos Días América destacamos otra noticia. La cumbre del cambio climático en Glasgow continúa luego de la reunión de líderes mundiales y continúa enfocada en el reemplazo de la energía no renovable con opciones que ayuden a cumplir las metas trazadas. Celia Mendoza tiene este reporte.
El compromiso para acabar con el carbón y hacer una transición lo antes posible a energía renovable es uno de los mayores avances alcanzados durante la COP26, la Cumbre Mundial del Clima en Glasgow, donde durante esta jornada se anunció el respaldo de 23 países adicionales, entidades financieras y organizaciones apoyaron esta declaración.
El punto importante es que todo esto debe reflejarse en los resultados de la conferencia. La conferencia debe reconocer, por supuesto, estos importantes pasos hacia adelante, pero también necesitamos ver cómo estamos avanzando de estos anuncios a la movilización de los billones que se requieren.
Fondos que se espera puedan ser recolectados para financiar estos proyectos y asistir a países en desarrollo a cumplir con las metas establecidas a pesar de los retos.
Es lamentable que sea muy poco probable que hayamos alcanzado el objetivo de $100,000 millones en 2020. Pero sobre la base de la información presentada por los donantes, el análisis de la OCDE muestra que los países desarrollados lograrán un progreso significativo hacia el objetivo de $100,000 millones en 2022. Y creo que también proporciona confianza en que lo alcanzaremos en 2023.
A esto se le suma la declaración liderada por el Reino Unido, a la que se unieron un grupo de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, donde se comprometen a poner fin al apoyo público internacional al sector de la energía de combustibles fósiles para fines de 2022. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La familia de una joven que pereció en un accidente automovilístico del que las autoridades responsabilizan al jugador de los Raiders, Henry Ruggs III, dijo el jueves estar devastada por lo sucedido. Ruggs conducía a 251 kilómetros por hora con un nivel de alcohol en la sangre dos veces mayor al límite permitido en el estado de Nevada. Tina Tintor vivía en Las Vegas desde que era bebé. Llamaba a su Golden Retriever Max de 3 años, que también murió en el vehículo de ella debido a la colisión ocurrida el martes antes del amanecer, señaló su familia en un comunicado que dio a conocer el abogado Farhan Nagbi en Las Vegas. La trágica pérdida de Tina ha devastado a su familia, más allá del dolor que jamás podrán comprender, según el comunicado. La familia Tintor agradece la privacidad en su luto, que Tina descanse en paz, dijeron. En la Ciudad de México este domingo se corre el Gran Premio de Fórmula 1. Con sus más de 20 millones de habitantes, hay un rostro sonriente que sobresale por sobre todos los demás en los carteles callejeros y en la televisión esta semana. Es la del piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez, el Checo Pérez. El astro del automovilismo está de vuelta, esta vez con una buena posibilidad de ganar el Gran Premio de México en su casa, mientras su compañero de Red Bull, Max Verstappen, y Lewis Hamilton con Mercedes se disputan el campeonato. No hay carreras de la Fórmula 1 en la capital mexicana desde 2019. En el pasado, el grito de Checo, Checo, estremecía las enormes tribunas del autódromo Hermano Rodríguez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor Dwayne The Rock Johnson dijo que no volverá a usar armas reales en sus películas después de que su amigo y también actor Alec Baldwin dio muerte accidentalmente a una directora de fotografía el mes pasado. Halina Hutchins murió el 21 de octubre por una bala disparada por un arma que Baldwin utilizaba durante el ensayo de una escena en el set de la película Rust. Johnson, quien estuvo en Los Ángeles para el estreno mundial de su nueva cinta Red Notice con sus coprotagonistas Ryan Reynolds y Gal Gadot, dijo que su compañía de producción no volverá a usar armas reales. La película Red Notice se transmitirá en Netflix a partir de noviembre 12. Entretanto, Alec Baldwin, su compañía cinematográfica, la asistente aparentemente responsable de la utilización de armas de fuego usadas en la película, y el viudo de la directora de fotografía contrataron abogados para defenderse o presentar demandas en lo que con toda seguridad va a ser una prolongada batalla legal. La actriz Kate Winslet asumirá el papel de Lee Miller, corresponsal de la Segunda Guerra Mundial, de la edición británica de la revista Vogue, en una película dirigida por Ellen Kuras. Con Winslet actuarán Marion Cotillard, Jude Law, Josh O'Connor y Andrea Riseborough. Titulado Lee, el drama está basado en la biografía The Lives of Lee Miller, Las vidas de Lee Miller, de Anthony Penrose, hijo de Miller. Lee Miller comenzó su carrera como modelo para la edición estadounidense de la revista Vogue. La película será filmada en 2022 y estrenada en 2023. Bien, ahora nos vamos a 1989, cuando el dúo Roxette conquista la cima de las 100 calientes con Listen to Your Heart, otro de sus éxitos, It Must Have Been Love, de la película Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, también alcanzó el número uno. También en 1989, Phil Collins llega al primer lugar de la Hot 100 con Another Day in Paradise. Mary Fredrickson, así se llamaba la vocalista de Roxette, falleció en 2019 a los 61 años. 1978, la cantante canadiense Anne Murray estrena el tema You Needed Me, con el cual llega al peldaño 4 de la cartelera de sencillos country en Estados Unidos, al tercero de la cartelera adulto contemporáneo y a la cima de las 100 calientes. Y en 1972, Johnny Nash se ubica en el número 1 de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo con el tema I Can See Clearly Now. Johnny Nash, muere el 6 de octubre de 2020 a los 80 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.